final estamos juntas. Somos ventanas abiertas, escribiendo nuestra historia, lamiendo heridas abiertas. Somos la caseta blanca, la anciana que te abre su puerta para explicar con ojos cristalinos historias de viejas tristes.
Pues aquí estamos, un día más entre mujeres, y aquí en este nuevo programa de hoy, pues tengo, como siempre, traigo a mujeres de bandera. O sea, me da igual del tema que hablemos, que siempre traigo a las mejores. Y esta vez, pues bueno, nos acompaña Beatriz. Buenos días, Beatriz.
Buenos días.
Encantada de que estés aquí. Hemos coincidido ya en más sitios y en otros programas, pero bueno, me encanta que siempre tenerte aquí de... para que nos cuentes cosas.
Y a mí me encanta estar aquí con vosotras.
Pues bienvenida. Gracias. Lecina, qué ilusión me hace, ilusión, y ahora hablaremos también del tema de ilusión. Pero qué ilusión me hace que estés aquí.
A mí también.
Me hace mucha ilusión por muchas cosas, porque te conozco hace mucho tiempo, porque hemos colaborado contigo también con todo tu proyecto que tienes, tu laboratorio.
Sí, mi laboratorio, sí.
Sobre la ilusión. Y te agradezco enormemente que vengas, porque, bueno, sé que la vida es como es, hay muchas cosas que hacer, y además, pues bueno, pues a lo mejor no te apetece tanto ahora, por unas circunstancias o por otras, estar en la radio, y te agradezco muchísimo que te he llamado y has dicho, Ana, cuenta conmigo, que ahí estaré.
Me ha parecido muy bien, porque siempre en momentos de dificultad en la vida, tener chispitas de luz ayuda mucho, y esto era pues un poco de ilusión, ¿no? Introducir en, yo lo llamo inyecciones de vida dentro de la parte oscura de la luna. Entonces está bien, gracias.
Pues te agradezco un montón que estés aquí, porque además tienes mucho que aportar también. Y luego también está conmigo Gabriela. Buenos días y bienvenida. Tú sí que eres nueva en la casa y en la familia de la barandilla. Pero bueno, te doy la bienvenida. Vienes a hablarnos también, entre otras cosas que vamos a comentar, a hablarnos de un proyecto muy bonito que también tiene mucho que ver con la ilusión de vuestra asociación de Nexum.
Así es. Muy buenos días a todas. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Por favor, las gracias a vosotras por estar aquí. Y hoy he decidido hablar de la ilusión. No sé qué os parece, si os gusta el tema, nos gusta. ¿Qué os parece?
Bueno, a mí me encanta. Me encanta porque veo que es fundamental, fundamental en las personas, en la vida, independientemente de la edad, condición, porque siempre la asocian las propias personas. O sea, no es un pensamiento mío. Cuando hemos hecho las entrevistas así a nivel nacional, en uno de los conceptos con los que más se asocia es con la vida. Entonces, hablar de ilusión hoy es hablar de vida. Así que enhorabuena por tu programa.
Pues es que me parecía, digo, bueno, pues yo siempre pienso un tema, pues bueno, que nos pueda unir un poco a todas y que pueda ser interesante además para la gente que nos ve y que nos oye. Y bueno, digo, pues es que estas tres personas, yo creo que todo lo que hacen, la ilusión va en ello. Digo, pues bueno, pues algo que nos una a todas, pues la ilusión. Porque tú también, Beatriz, con ese programa, proyecto, bueno, proyecto no, porque ya lleva tiempo, pero yo creo que eso también tiene mucho que ver con la ilusión, ¿no?
Pues mira, sí. La ilusión para mí es el motor. Es un motor imprescindible y que hace mover la voluntad, que para mí también es un músculo, que yo siempre digo que hay que llevarlo al gimnasio de vez en cuando. Y que además yo pues particularmente pienso que nuestra sociedad en este momento hace falta de mucha voluntad pues para todo lo que tiene que ver con el compromiso, ¿no? Tanto en jóvenes como en mayores. Nosotros desde nuestra asociación y nuestro método, que es el método Charlie, ayudamos a las personas a conseguir sus sueños desde el juego. Y muchas veces las personas directamente se encuentran mal y perdidas y no saben lo que realmente quieren y desean, porque sí saben lo que no quieren. Pero claro, uno tiene que hacer todo este viaje de saber realmente qué es lo que tú sí quieres y ilusionarte y conseguirlo, ¿no? Entonces, al final se convierte en un trabajo que siempre es como desde dentro hacia afuera, desde dentro hacia afuera. Y es muy bonito el movimiento, y para mí la ilusión es algo clave, ¿no? Porque la persona tiene que saber lo que quiere, ilusionarse con eso, y también que esté un poco ligado con su propósito y dejar algo al resto. Y yo creo que, no sé, son los ingredientes como básicos para conseguir lo que tú te propongas.
Además, yo creo que también, y no sé si estás de acuerdo, tú, porque vosotros, por ejemplo, habéis formado la asociación desde hace poquito tiempo, como un año, pero yo creo que también dentro de la ilusión, la perseverancia y la motivación, sí, sobre todo al principio, cuando de repente quieres hacer algo y tal, yo creo que también tiene algo que ver, ¿no?
Sí,
¿os ha pasado a vosotras?
Sí, buenísimo lo que has dicho, sí. Porque empezar de cero, bueno, explico un poco. Nexum es una asociación sin ánimo de lucro. A nivel nacional, que la comencé con mi querida amiga Sonia Montero, y vamos sumando y estamos por cumplir un año solamente, o sea que somos muy nuevas, con mucha ilusión, uh-huh. manejando mucho la frustración, siendo muy optimistas, porque lo que es la ilusión conlleva, digamos, un optimismo sano y realista, ¿no? Esto creo es mi opinión. Uh-huh. Y luego también automotivarse, saberse motivar, porque la adversidad y los no y las dificultades son
ahí
enormes.
Están.
Exactamente.
Esos están ahí siempre.
Exactamente. Desde el lugar, desde dinero, desde que vengan las personas y participen, de crear la comunidad. O sea, millones, millones de dificultades que a diario tenemos que sortear, ¿no? Y que llevar adelante. Y es difícil frente a la adversidad, que eso se mantenga. Entonces, en el caso de la soledad no deseada, que es a lo que... En realidad, nosotros lo que queremos hacer somos prosocial, ¿no? Proactivos, proactivas. Es decir, no te quedes en casas. Pisa la calle, compra en tu barrio, aprende un idioma, haz actividades, trabaja en voluntariado. O sea, muchas cosas que uno puede hacer como para mantener la ilusión, ¿no? Uh-huh. Y es un poco el espíritu que tenemos en Nexum.
Sí, yo creo que es que la ilusión, como dices, Lecina, yo creo que es un poco el motor absolutamente de todo. Tú has escrito un libro, bueno, este ya no es el primero, ¿no? Este no. Ya es el cuánto.
Varios, sí. Es que muchos. Hay unos tipo narrativa con personajes, pero así de ensayo.
Es este.
Hay dos, ilusión positiva y este, el valor
de la ilusión. El valor de la ilusión, que Tony a lo mejor nos lo pone en la cámara, en la pantalla, el valor de la ilusión. Activa tu potencial y mejora tu vida. Uh-huh. Tú esto, yo sé que tú todo esto lo has trabajado mucho,
sí.
Y realmente todo lo que podemos encontrar en este libro es...
Son los resultados de lo que he ido descubriendo hasta ahora, a través de investigación, digamos, de documentación, pero también mucho de la calle, de la gente. Y aquí mismo podemos poner el ejemplo. Es que me he dejado el papel y el lápiz y no he apuntado. Pero entonces ahora de memoria, a ver si me acuerdo. Beatriz ha hablado de motor, ha hablado de voluntad, ha hablado de propósito. Y
Gabriela
ha hablado de... se me ha ido el santo al cielo.
Optimismo, entonces, motivación.
Exactamente. Es que se me ha ido porque no solamente has dicho motivación, has dicho automotivación. Entonces, fíjate... Eso mismo, que están ellas relacionándolo ya con la ilusión, cuando hemos hecho el estudio para toda España, salen esos conceptos. Entonces, claro, la ilusión es que es un término de una dimensión enorme, porque tiene componentes emocionales, ¿no? De energía y de acción como motor, tiene componentes más cognitivos, como puede ser lo que habéis dicho de propósito y de acción, y me gusta muchísimo esto de automotivación, porque mucha gente me ha preguntado... ¿Y qué diferencia hay entre ilusión y motivación? Porque es verdad que parece que sea lo mismo. Y es lo mismo, solo que la ilusión es todavía más grande. La ilusión se parece, hablando de motivación, a lo que más se parecería es a la motivación intrínseca que llamamos en psicología, que es que tú mismo
te motivas
para hacer.
Ilusión.
Claro, y has dicho algo muy importante, que es propósito.
Sí.
Entonces, la ilusión, una de las cosas que es muy que a nosotros nos pasa muchísimo en la asociación, en la asociación, es que comentamos el tema del propósito de vida, porque eso es lo que te mantiene ilusionada y
claro.
Te hace el para qué levantarte cada mañana, ¿no? Y luego por la noche acostarte y dar las gracias al universo, a la madre tierra o a quien sea. del bello día que has pasado, de lo bonito que has, lo que te ha pasado, lo que te ha sucedido, lo que has aprendido, lo que has disfrutado, ¿no? Sí, entonces, sí. El propósito también entra dentro de la ilusión, creo que es muy importante.
Muchísimo. Oye, ¿creéis que es primero la ilusión, la motivación? Uh-huh. Es decir, cuando de repente una persona quiere llegar a algo o quiere de repente hacer algo, ya sea en su vida personal uh-huh. o por trabajo, lo que sea, ¿qué pensáis que es antes? ¿Esa motivación, esas ganas de hacer, esa ilusión, va todo junto? ¿Cómo, qué opináis?
¿Queréis opinar primero? Sí,
y luego bueno, ya. La última.
Por ejemplo, nosotras con nuestro método ayudamos a las personas primero a que conecten con su sueño, que yo creo que para mí sueño e ilusión van de la mano.
No es lo mismo,
pero pueden ir de la mano. Porque nosotros creemos que si tú conectas con tu sueño, ese sueño es lo que puede estar más cerca de tu propósito, ¿no? De hecho, es muy bonito porque los niños, cuando son más pequeños, sí que no enjuician y sueñan. Y nosotros, por ejemplo, que también trabajamos con discapacidad, nos encanta porque en discapacidad intelectual ellos no se enjuician y lo tienen mucho más fácil. A través del juego, ellos conectan mucho más rápido con su sueño, con su propósito, con la ilusión. Ya luego ya cuando somos más adultos es cuando hay también más resistencia. Y también lo que yo os quería comentar antes, que para mí sueño e ilusión van un poco de la mano, y yo cuando digo, no, ayudamos a las personas a conseguir sus sueños, bueno, lo de los sueños es como, ¿cómo? Bueno, los deseos, bueno, porque claro, hay un momento en nuestra vida donde nos dicen, bájate de las nubes, tanto soñar, tanto ilusionarte, ¿no? Parece como que para protegernos nos han dicho que eso no está bien. Y es cuando la persona, claro, pierde toda esa perspectiva, hace lo que piensa que está bien en vista de su sociedad y de su entorno y de su familia, y hasta que no pasa por una crisis importante, pues muchas veces no están relacionando su vida cotidiana con su sueño y con sus deseos, por lo tanto no tiene ilusión. Para mí va todo junto.
Uh-huh. Y, o sea, no va antes y si lo aplicas...
Yo creo que la motivación la tienes y la automotivación uh-huh. la tienes cuando tú encuentras
esa ilusión,
tu sueño y tu ilusión. Yeah. Porque eso es un motor como que ¡fum!, te arranca. Y entonces es verdad que siempre vas a tener momentos adversos, pero en los momentos de adversidad tú directamente conectas con tu ilusión o con tu sueño, llamémoslo con el motor. Y es eso lo que a ti...
Te lleva
a salir de esas situaciones adversas o de esas cosas que no te gustan tanto pero que son necesarias para conseguir lo que tú te propones, porque tú conectas con esa parte. Sin esa parte es muy complicado, porque entonces en una de esas, en una adversidad o en algo que no te gusta,
te caes y
abandonas y ya no quieres saber nada del tema, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante, que esté vivo, porque es la manera de que las personas puedan avanzar y puedan, incluso la ilusión cuando tú, cuando tú tienes un objetivo que está ligado con tu propósito y con tu sueño y lo visualizas y te provoca esa ilusión, químicamente el cerebro te va a ayudar a acercarte a eso que tú sabes que tú quieres. Entonces, todo está como muy relacionado. Y yo, en mi experiencia, que hemos acompañado más de 1,000 personas a conseguir su sueño y su deseo, es más sencillo de lo que parece.
Yo creo que además también, y vosotras lo podéis decir con ese arranque de esa asociación, también la ilusión es crecimiento, ¿no?
Sí.
Te ayuda a crecer y te ayuda a superarte un poco. Yo
creo
ilusión.
Que sí, sobre todo, Beatriz, estás diciendo algo tan importante. Yo creo que en una sociedad en la que vivimos con ruido, con inputs, con todo el día conectado a nuestras pantallitas, acelerados, estresados, que no nos da la vida, es muy difícil hacer ese trabajo de introspección, de análisis, de escucha, de qué necesito, qué deseo, qué me ilusiona. Porque en consulta yo estoy todo el día con los pacientes y los pacientes me dicen, es que no me ilusiona nada, he perdido la ilusión. Sí. ¿No? Entonces, porque no estás presente, porque no estás escuchando tu cuerpo, porque no estás analizando lo que te está pasando. O sea, yo ahora me he ido a otro tema, pero es que me parecía tan en relación con lo que estabas comentando tú. Es decir, si no te escuchas, o sea, para poder ilusionarte, primero tienes que conocerte, saber qué necesitas y qué deseas en este momento de tu vida, que no es lo mismo que cuando tenía 25, ni 28, ni... En este momento de tu vida, y permitirte escucharte y analizarte y quererte como estás en este momento. Y tus necesidades son diferentes y no pasa nada. Y no criticarte, machacarte, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Esto por un lado. Entonces es como un proceso, lo que decía Lecina, de adentro hacia afuera, ¿no? O Beatriz, de adentro hacia afuera. Si yo no me conozco, si yo no sé qué necesito, qué deseo en este momento, si yo no sé cuál es mi propósito, es muy, muy probable que esté constantemente insatisfecha, amargada, no sé, todos los... es como... Por eso, párate y piensa. Yo a mis pacientes les digo, parar para reparar. O sea, para, escúchate, analiza, coge un lápiz, un papel, te pones a trabajar en ti. Una vez que tú reconoces qué es lo que necesitas y deseas, empieza a surgir todo un proceso de ebullición y hacia adentro, de una energía creadora, creativa, de búsqueda. Es maravilloso. Entonces, lo primero, autoconocimiento, introspección, análisis, pero claro, en un mundo en el que vivimos es difícil lo que estoy diciendo.
De todas formas, Lecina, y yo creo que la ilusión, y te lo he oído a ti y lo he visto en tus libros, también se puede trabajar.
Sí.
Sin que venga de fuera ni sin nada, se puede trabajar, sí, ¿no? Cuéntanos cómo.
Mira, voy a empezar contando porque es que la portada costó mucho hacerla, la portada del libro que nos ha enseñado antes
Tony,
gracias.
Creo. Ahí la tenemos.
Sí, pues fíjate que, claro, de hacer un dibujo sobre una imagen para representar la ilusión es francamente difícil.
Sí.
Y la editorial estuvo venga a dar vueltas y finalmente se quedó esto. Cuando me enseñaron esta, me gustó. Por esto que estáis comentando las dos. Porque es como, la ilusión es como... mucha gente la asocia a la luz, por ejemplo, ¿no? O a la chispa de la vida. Y me gustó por los puntos suspensivos que ha puesto. Porque es igual, es como que... La ilusión te entra desde fuera adentro, como que desde dentro la expandes hacia afuera. Entonces, al estudiarla desde la psicología, como decía Ana, pues veo que la puedo usar de las dos maneras. O sea, lo que he hecho ha sido estudiar qué piensa la gente, qué es la ilusión, para entender todos los conceptos que habéis nombrado aquí, todos, las personas lo han dicho, todos. Uh-huh. Entonces, es tan rico el concepto de ilusión que digo, ¿cómo puede ser que desde la psicología no hayamos aprovechado, uh-huh, para lo que dice Ana, poder buscarla? No solamente la tengo o no la tengo, sino buscarla. Y creo, estoy convencida, que es porque la acepción positiva que tenemos en el idioma español en los otros idiomas no existe. Luego no hay ni psicólogos ni filósofos, uh-huh, que puedan hablar de la ilusión como nosotros, porque ellos no tienen esa traducción, ese sentido que tenemos nosotros positivo de ella. Entonces eso ya lo dificulta mucho. Y luego otra cosa que me ha gustado mucho que habéis comentado, creo que ha sido Gabriela, ha sido lo de la conexión. Uh-huh. Y entonces, estemos donde estemos, situaciones adversas que también ha dicho Beatriz, pues es verdad que podemos usarla en los dos sentidos, como decía Ana. O sea, si la utilizo desde la psicología, puede ser que desde la persona, según cómo esté, empiece a trabajar a nivel clínico la depresión, por ejemplo, y poco a poco vayamos metiendo la ilusión. O también me ha pasado que gente que está francamente muy mal, el nivel de depresión es profundo, dicen estar en el pozo, en el túnel que se suele de expresar, pues entonces a lo mejor están tan cognitivamente mal que no pueden entrar en hacer una terapia tan sistematizada como nos gustaría. Y entonces he recurrido a la ilusión. Esto ya lo hizo Fairbone con otro tipo de trabajo, que no era ilusión para nada, pero fue darle la vuelta a la sistematización de la terapia. Entonces, en lugar de empezar por el principio, empezar por el final. Y sí que al introducir la ilusión, la persona es que de repente le brilla los ojos. Y solamente hemos dicho la palabra, ¿eh? Aunque de entrada es no me gusta y no puedo, que también lo habéis comentado aquí, lo de no tener. Entonces, Deleuze, que se escribe, el filósofo francés, decía respecto al deseo que es mucho... Lograr un deseo es fácil. Lo que es difícil es tener uno, que coincide con lo que vosotros habéis dicho. Y paso la palabra para...
No.
Qué interesante,
pues
¿no?
Sí que es combinar, porque si no a mí me gusta tanto que yo soltaría aquí la conferencia, no puede ser.
Oye, y de todo lo que has visto y de todo el resumen del libro, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Que de repente has dicho, oye, pues fíjate que he llegado a esta conclusión que no me lo podía haber imaginado. O no, o realmente tú también te has trabajado la ilusión, también sabes mucho de ilusión y no ha habido nada así que te haya... movido más de la cuenta.
A mí me sorprende siempre. Es que, fíjate, te voy a ver si tengo aquí señalado porque ya tenía yo de otro momento. Fíjate, me sorprende siempre la ilusión por lo que las personas me cuentan, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, un niño, ¿no? Un niño que tiene unos 10 años. Ilusión es imaginar algo que quieres que pase. Y si no pasa, te esfuerzas para conseguir esa ilusión.
¡Oh, qué bonito!
Y fíjate la edad que tiene. Aún no está contaminado, como tú decías, que nos hacemos mayores. O sea, y aquí también ha salido la frustración en la asociación. Entonces, la ilusión no solamente es las vivencias que tenemos en este momento o la proyección, que también habéis dicho lo de visualizar, la proyección hacia adelante, sino que además, eso me ha sorprendido, que es un entrenamiento de esas otras... emociones o sensaciones psicológicas negativas, como puede ser la frustración.
Yeah.
Cuando una persona, como este niño, sabe que tiene una ilusión, al mismo tiempo sabe que a lo mejor no la consigue. Y aún así, fíjate lo que dice, esto está copiado literal de él, y aún así, si no pasa, pues te esfuerzas para conseguirla.
Claro.
O sea que entrena...
Sí, esa actitud proactiva,
a esa
¿no?
voluntad que decías tú antes, entrena a tolerar la frustración, entrena a tener más confianza en uno mismo, o sea, paliar. Eso es una de las cosas que me sorprende. O sea, que he dedicado un capítulo. Estimula lo psicopositivo de la persona y entrena a enfrentarse a lo psiconegativo. Lo he llamado así para que quedara...
De todas formas,
corto y entendible.
Yo no sé si a vosotras en vuestros ámbitos pasa, pero la gente joven, y ahora que hablabas, por eso me ha venido un poco a la cabeza, hablabas de un niño de 10 años y quizá en los más pequeños puede ser que sí, pero de repente te encuentras a otros de 20, 22 años que nivel de frustración cero, que ilusión normalmente, si no cero, bueno, vamos a poner uno, y motivación... parece que todo les da igual, parece que no sé qué. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hacemos mal el resto de la sociedad que no les implicamos? Y,
yo creo que
además la ilusión es crecimiento personal, es calidad de vida.
Sí, pero,
encima.
Pero
entonces,
es que
¿qué pasa ahí?
A mí me llama la atención que con la cantidad de herramientas que existen a día de hoy, pues que no estén presentes en las escuelas, que esto no se eduque desde pequeños. Nosotros desde nuestra asociación, el año pasado tuvimos un proyecto muy bonito con la Comunidad de Madrid, y estuvimos en diferentes institutos con un proyecto que se llama Enfoca Joven. Y bueno, este año, por ejemplo, pues la asociación, que tampoco tenemos ánimo de lucro, pues seguimos en algunos institutos, porque aunque no hemos pedido subvención, pero lo hacemos de forma altruista. Y, por ejemplo, nos encantan los institutos que tienen lo que llaman la FP básica. Fíjate qué nombre como para ilusionarte.
Sí.
O sea, si tienes dificultades y además pues te mando a la FP básica.
Sí.
Claro, te encuentras con unos perfiles... pues muy complejos, pero que son perfiles que por su entorno y por sus circunstancias pues les es más difícil conectar con determinados valores y con sueños y con ilusiones, porque ya me gustaría a mí verme yo tan estupenda que soy a mí con mi método en una circunstancia de ese tipo, ¿no? Haber nacido a lo mejor en ese entorno, ¿no? Si esto le sumas a las redes sociales, lo que te encuentras es un problemón. Porque yo cuando era adolescente, pues me podía medir con la gente de mi barrio, que más o menos llevábamos todos un estilo de vida similar. Pero ahora resulta que ser adolescente es mucho más complicado. Porque igual que las redes sociales, igual que Internet, es un escaparate al mundo increíble para conseguir un montón de cosas, pues también es para medirte. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que cuando son adolescentes y no tan adolescentes, ponen lo mejor y muy exagerado en sus redes. Y el que no aspira a eso porque no puede, porque su entorno a lo mejor en este momento no se lo puede otorgar o porque no lo tiene y ya está, pues es que ve un escalón muy complicado. Entonces, yo creo que la juventud en este momento tiene un problema serio porque son muy pequeños cuando acceden a una serie de información que es muy difícil, y tú como psicóloga seguro que aquí tendréis muchos estudios. Yo lo que me encuentro en los institutos, ¿no? Es como, claro, les es muy complicado, les es más fácil casi tirar la toalla. Yo tengo jornadas con ellos de 3 horas, que es ya solamente con los de FP básica y también con bachillerato lo hemos tenido, solamente con que aprendan que ellos tienen talentos y que sepan decir un talento de ellos, yo me conformo. Entonces, a mí me llama la atención cómo a día de hoy no hay más educación, que a nosotros los orientadores y los profesionales de los institutos nos abren las puertas y nos dicen que dejen de hacer las matemáticas, por favor, que se trabajen mucho más emocionalmente, que sepan qué es lo que quieren, porque esa es otra, te preguntan con 17 años, ¿y tú qué quieres ser de mayor?
Ni idea.
Pues ni idea, claro, porque es que no puede ser que lo dejen para cuando tienes 17 años, que a lo mejor te lo está preguntando una persona que tampoco sabe lo que quiere con 40. Entonces,
la verdad es que yo creo que, y eso lo hemos, ha salido varias veces en estas tertulias y en otros programas que hacemos, que la educación emocional hoy en día tendría que ser necesaria, pero desde primaria. Quiero decir que es verdad que hay veces que no tantas matemáticas, no tanto tal, y vamos a enseñar porque nosotros lo vemos mucho en temas de prevención del suicidio y en temas de salud mental, que cada vez, y fíjate que muchas veces, no sé qué os parece a vosotros, con los jóvenes, si nos vamos de un tema a otro, con la cosa de que los jóvenes hay veces que no tienen mucha ilusión, que a veces hablamos de que los jóvenes son de cristal. Es que es una generación de cristal y demás. Bueno, habrá algunos que son blanditos, pero la verdad que también han pasado por unos temas que nosotros, los adultos, y estoy hablando de una pandemia, no lo hemos llevado nada bien. Hemos tenido muchos más problemas de salud mental, hemos tenido problemas en el trabajo, problemas en casa. Quiero decir que... Y ellos, al fin y al cabo, se les ha... Porque, oye, un chaval de 17 años que va a empezar la universidad, de repente le dicen, no empiezas la universidad, te quedas en casa y no sé qué. Para ellos también es una frustración. Y yo creo que tan de cristal no son porque lo llevan bien. Lo hemos visto ahora con la Dana. Estaba riadas de gente joven diciendo, queremos ayudar. Y luego a lo mejor en casa les dices que pongan la mesa y no la ponen, porque uy, que estamos cansados, ¿no? Pero bueno, a la hora de la solidaridad y de tal, pues ahí están todos, ¿no?
Es el ya voy, y mi madre ya me lo decía, ¿eh? Ya voy. Ya voy.
Bueno, es que es más difícil conectar con la ilusión poniendo una mesa, no, que colaborando en la Dana.
Claro, sí, claro, yo creo que...
Hay de todo.
Pero es verdad que los jóvenes, bueno, que no sé qué cómo lo veis vosotras, pero es verdad que a veces tienen que saber desde muy pequeños, esa educación emocional y enseñarles ser resilientes, precisamente con lo que hablábamos, es que a la hora de tener una ilusión de crear algo o de un trabajo o de lo que sea, es que van a venir momentos malos a venir adversidades y tendrás mucha ilusión en formar no sé qué y de repente dices, oye, ¿para qué? Que no, y te has desilusionado por completo. Vuelves otra vez a lo mejor si realmente crees en el proyecto, ¿no?
Sí, perdón.
Di.
No, tú, por favor, tú.
Bueno, me da igual, es que como estaba todavía con la pregunta de...
Vale.
Entonces, la pregunta de antes, esta de la dificultad, pues claro, es que es muy complicado, porque es complicado en sentido de complejo, porque claro, no solamente es el joven o el niño, es que es el joven, los padres, la escuela que decíamos, la sociedad, las redes, luego ya la sociedad de consumo, la geopolítica, es que es todo está conectado, que es una de las palabras que más está saliendo hoy aquí en la mesa y a mí me encanta porque yo conecto la ilusión con todo y la ilusión nos conecta. Entonces, claro, dentro de toda esta sociedad que está conectada una cosa con otra, con unos intereses de todo, económicos, políticos, pues entonces han nacido ahora estos niños y jóvenes que estamos diciendo. Y dentro de esta sociedad, lo que yo he visto, y vosotros seguramente también, es que, hablando aquí de la ilusión y el deseo, es como que se está cortando la ventana de aprender qué es el deseo y qué es la ilusión. Porque antes de desear, ya tienen las cosas. O sea, antes, yo pongo el ejemplo de la bicicleta. Tú tenías una edad ya, niño, con sentido común ya, y esperabas la bicicleta. Pues entonces era en la comunión, cuando comulgábamos, en los años 70 estoy hablando, o a final de curso. Hoy un niño nace...
Ya con la bicicleta.
Y ya, a lo mejor ya tiene 3 en casa. Una del abuelo, el otro del tío. Y ya. Entonces, el deseo no se está creando. Otra cosa que decías tú de llamar la atención, que me llama la atención y que ya lo he comentado, no sé si en libros o en conferencias, de frenar esa ilusión es, como estamos en enero todavía, de los Reyes Magos. Entonces, los Reyes Magos, que fíjate qué pasa con los Reyes y con Papá Noel, ¿no? No sé por qué. Pero los Reyes Magos, ya hay padres que no hacen Reyes Magos para que sus hijos no sufran la frustración que sufrieron ellos cuando se enteraron. Lo voy a decir, lo voy a dejar aquí en paréntesis para por si acaso hay niños que no se oyen, pero que cuando se enteraron, ¿no?, de quiénes son los Reyes Magos, pues se llevaron un chasco tan grande que no quieren que pase eso a sus hijos. Ahora ya
lo, me es muero que, de la risa. Claro, no lo ¿en serio? Poner, ¿Qué está ocurriendo?
Está pasando esto desde hace años. Entonces, claro, esto de los Reyes Magos es posiblemente la primera, digamos, el primer aprendizaje de ilusión de un niño cuando empieza a crecer. Porque, claro, vienen los Reyes, el primer año mejor no sabe lo que es, el segundo, pero dos, tres, cuatro años, va aprendiendo esa ilusión por esperar, porque te tienes que esperar hasta
ese
que vengan.
Día, ese
te
día.
Tienes que esperar, y esperando te tienes que portar bien, y tienes que escribir una carta.
Y una recompensa, ¿no?
Y tienes que pensar, que es súper importante que te diga esto, pero que ha salido todo el rato en la mesa, tienes que pensar qué quieres.
Sí.
Y claro, todo eso no lo vive ni lo aprende para luego no llevarse el chasco.
Y luego dosificar el uso de los juguetes, de los libros, claro, y de tal, porque si no vienen todos juntos y ¿qué hago con todo? Me dura dos claro. de semana la ilusión y después ya
y
no me acuerdo.
Y que no es ilusión, es euforia, porque entonces euforia. No sería. Es euforia lo nuevo, de ese lo momento.
Nuevo. Exacto, sí.
Porque la ilusión no es el resultado, sino es siempre
el proceso
hacia adelante.
Sí.
Entonces es muy interesante todo lo que estáis diciendo, porque es que ya lo hemos estudiado y vemos que tenemos no solamente que potenciar las emociones, como decíais en las escuelas, sino simplemente a nivel cultural mantener la tradición de la ilusión es mantener un comportamiento muy importante para ese crecimiento que decía Ana y para luego las adversidades que hemos comentado también.
Mira, a mí me encanta viajar, pero claro, ya de mayor me he dado cuenta que me gusta más la ilusión desde que decido dónde voy y compro el billete que luego cuando estoy en el destino. Que bueno, me puede gustar más o menos, pero me encanta lo de comprar además el billete con tiempo, porque aparte que sale más económico, es que yo ya estoy viajando
ya
a ese sitio.
Ya estás.
Y entonces es que ya estoy en ello y son 7-8 meses y esto es, para mí es un motor y me encanta y lo que estabas diciendo, ¿no? He recordado como cuando eres pequeña o mi hijo cuando era pequeño, el decir de todo este catálogo elige dos cosas. Sí. Es todo un ejercicio.
Sí, todo un ejercicio, es que es verdad.
Con toda la información que hay ahora
sí,
y la cantidad
sí, es que
de juegos,
es
juguetes.
Es un entrenamiento.
Es un entrenamiento, sí, me ha encantado porque ahora no me había dado cuenta, pero es verdad que,
claro.
que ahí ya empiezas a entrenarte a saber elegir qué es lo que realmente tú quieres, ¿no?
Y es que es más difícil. Yo se lo he visto en la consulta, incluso yendo en el metro, porque claro, cuando digo la palabra ilusión, es que es como si ¡ran! El radar. Entonces me acuerdo de dos mujeres, pues estarían a lo mejor con 50, 60 años, y era época de Navidades. Y entonces una a la otra está diciendo, es que estoy totalmente perdida, pensando con los hijos ya casados, qué le pedía a los reyes para ellos, ¿no? Entonces, claro, decía, es que no sé qué hacer, porque ya tienen de todo. Entonces, se relaciona mucho con el tener cosas
y
eso no es. Y entonces, claro, decían, no tienen de todo y ya no desean nada. Entonces, claro, no hay ese proyecto hacia adelante de qué es lo que me gustaría, de qué puedo hacer o qué puedo transformar. No existe. Entonces, eso es muy triste. Y es todo por la sociedad esta que tenemos de consumo, de que tienes, de que si no. Además, otra cosa que aprovecho para decir aquí, y estoy totalmente en contra, es que entran en tu vida, en tus correos, informaciones de los bancos. Yo también psicóloga relacionada con el juego patológico y todo esto, y te entra directamente 3.000 euros sin que lo sepa nadie, sin que nada.
Entonces, estamos de no sé qué.
Entonces, claro, es como que aún no teniendo posibilidades económicas, viene la sociedad y te mete. Y por decirte una cosa que te va a gustar, creo. Mm. Y todos estos años que llevo preguntando a la gente qué es para ti la ilusión, nadie ha relacionado con el dinero. Tema dinero. Nadie.
Pues es que te va a encantar, porque yo de todos los procesos que he tenido, nadie ha puesto de objetivo el dinero.
Nadie.
Es que nadie. Y hemos acompañado a más de 1,000 personas. Nadie. Y hay una cosa que también quería poner en relieve, porque cuando hablas de los regalos, y que es verdad que parece que tienes que, no sé, al otro darle algo que no tiene hasta este momento, y que efectivamente en esta sociedad es muy difícil que las personas no tengamos lo que deseamos, porque en circunstancias normales puedes, yo siempre he tenido ilusión siendo la que regala, aunque sea una carta. Entonces, yo creo que si tú haces un regalo desde la ilusión
tuya,
al otro le va a llegar. Es decir, mujeres, pongámonos de acuerdo, el año que viene todas cartas.
Nosotros
más bonitas.
En marcha, nosotros acabamos de poner en marcha una campaña desde Nexum justamente de esto, porque el día 7 de febrero es el Día Internacional o Mundial de Envía una postal a un amigo.
Ay, qué bonito.
Y recuperar estas cosas que son tradicionales, que sabemos, porque lo hemos vivido, que generan muchísima ilusión, sorpresa, gratitud, o sea, es maravilloso. Entonces, justamente una de las cosas que hemos puesto en marcha es esta campaña de envía una postal a un amigo.
Mira, qué bonito.
Sí. Porque creemos que todas estas cosas que son recuperar las cosas que nos hacían conectar, vínculos duraderos, hay que mantenerlos, hay que alimentarlos. Y entonces esto de recuperar tradiciones o gestos o cosas que teníamos antes que nos llenaban de ilusión, que hemos dejado de hacer. Hoy recibir una carta o del banco o de la luz y ya está todo domiciliado, ¿no? Entonces, como que nada. Después también una cosa que creo que es interesante. Beatriz, tú comentabas lo maravilloso proyecto este que hacéis en los institutos y tal. Pero creo, está muy bien, y yo, por mi experiencia clínica y de trabajar en institutos y tal, y tener profesores, pacientes profesores, sí que es cierto que cada vez más se habla de inteligencia emocional y cada vez más hay proyectos y tal. Pero yo sinceramente creo que en el valor de la familia. Porque si tú no tienes la gran suerte de tener una madre que te esté escuchando, que te esté observando, un papá que te pregunte cómo estás, hijo, qué te ha pasado hoy, cómo te ha ido, qué tal el examen, qué tal la clase, lo que sea, la excursión, no estás dándole ese espacio y ese momento de compartir, de hablar
de
y tal,
incluso.
De escuchar, de observar, exacto. Para que se establezca un diálogo, una comunicación más de que deberías haber hecho esto, tendrías que haber hecho, o no, eso está muy mal, no lo vuelvas a hacer y tal, ¿no? Entonces, la familia, los padres, a mí, en mi consulta me pasa mucho que me dicen, es que me dices que ya no soy asertiva, Gaby, me dice, y no sé ni lo que es, me dice. Digo, bueno, mira, tu hija te está dando una gran oportunidad para que te compres el libro de Olga Castañeda, La Asertividad, no sé, le hago la broma, ¿no? Pero tenemos la obligación o la responsabilidad de formarnos también los adultos, monitores, entrenadores, padres, tíos, lo que sea, a los abuelos, me traen los niños a la consulta y me dicen, Gaby me ha dicho tal cosa pero no sé qué es. Le digo, no te preocupes, ya hablo yo y veo por dónde van los tiros, le digo, y le explico y luego ellos lo hablan en casa. En casa, la familia es muy importante. Porque, ¿qué pasa? Tú vas a trabajar, ser una persona empática, asertiva, cooperativa. Vas a trabajar la motivación y tal. Y llegas a casa y tu padre te dice, patapaf. Y tu madre te tira otra, no sé. Te hunden. O sea, es muy importante que los adultos que tienen personas a su cargo, o que incluso conviven con personas adolescentes, preadolescentes y tal, se formen también en habilidades socioemocionales, que son importantísimas, porque es que les dan mil vueltas a los chicos. Es que no sos nada empático, es que tú, tío, no te enteras de nada porque no sé qué. Y los padres se quedan así bloqueados, ¿no? Esta manera un poco agresiva de comunicarse, que no está siendo asertivo, por supuesto.
La verdad pero... es que, fíjate, me acuerdo, me contaban el caso de una pareja que, bueno, pues que no tenían hijos, se habían casado, no tenían hijos, y bueno, pues en una reunión, ¿por qué no tenéis hijos? Y ella contestó, pero muy tranquilamente, Dice, ¿sabes lo que te digo? Que es que todavía no he encontrado muchos, muchos libros donde te digan cómo vas a educar a tu hijo y si realmente lo vas a educar bien o no. No estoy preparada todavía para leer ese tipo de libros. Cuando yo esté preparada, porque un niño no viene con todo debajo del brazo ya, con el manual de instrucciones. Y decía, cuando estemos los dos, cuando estemos preparados para enfrentarnos a todo eso y querer empaparnos de cosas para nosotros ser buenos padres, pues entonces lo seremos. Y la verdad es que quedó todo el mundo cortado, porque claro...
Yo creo que es un claro ejemplo, yo creo que es un claro ejemplo de la ilusión de una pareja por tener un hijo, porque si no tienes ilusión...
Pero un poco también la coherencia, ¿no? Que la ilusión también puede entrar... entra todo, como vemos.
Hombre, sí, pero mira, yo creo que hay tantas... tipos de madre como mujeres existen.
No, eso sí.
Es que, claro, ¿dónde está?
Eso seguro.
Y, claro, o sea, es muy complicado, ¿no? Que te den lecciones de cómo ser madre porque tendrían que ser tú misma. Y eso es muy difícil, porque uno es madre 365 días del año, 24 horas al día. Entonces, aunque tú te quieras poner una máscara de ser madre perfecta, no es imposible. Antes o después salen tus cositas, ¿no? Y a lo que estabas comentando antes de los adolescentes y los padres, yo estoy de acuerdo contigo, pero por supuesto también somos unos padres que no nos han educado. Y mi madre, por ejemplo, que es de la posguerra, pues la pobre mujer con salir adelante su familia tuvieron bastante.
Efectivamente.
Entonces, claro, esto yo creo que le corresponde mucho más a las autoridades y a todo el tema del sistema educativo que hagan también aulas de padres, que a mí me parecerá también fantástico, ¿no? Pero yo que he estado en contacto sobre todo con colectivos muy vulnerables, claro, ¿qué soporte le va a dar un padre que sale a lo mejor a las 7 de la mañana a trabajar y vuelve a las 10 de la noche con una pila de facturas, no sabe ni por dónde sale la historia y la madre a lo mejor también ha tenido que no sé qué o... Sí. Otras circunstancias que se nos escapa aquí de la imaginación, ¿no?
Lo que has dicho,
hay circunstancias de todos los colores. Pues claro, todos esos colectivos que además son los que más necesitan y son los que en sus casas, lamentablemente, incluso en muchos casos, aunque quieran, no pueden dar ese soporte. Porque, por ejemplo, una ciudad como Madrid es muy exigente para sobrevivir. Mucho más para estar pendiente del adolescente o tal, que por supuesto es su responsabilidad. Pero yo creo que la psicología positiva está ahí y que en las aulas, si se empiezan a impartir más, incluso esos adolescentes pueden radiar esa luminosidad en sus casas.
La verdad es que yo creo que los padres hacen una función esencial. De hecho, muchas de las cosas que pasan a los jóvenes hoy en día, yo siempre lo digo, tenemos la culpa a los adultos. Culpa o llámalo X, o poca responsabilidad, o como quieras. Pero es nosotros que no hemos sabido a lo mejor encauzarles o no hemos sabido a lo mejor entenderles, escucharles. Y sí que es verdad que a lo mejor hay veces pues adversas, cosas adversas o situaciones adversas, que llegas a casa, estás muy cansado y no quieres, pero a ver, es lo que hay. Quiero decir que por eso te digo que es la coherencia de decir, oye, puedo tener un hijo, una cosa es tener la ilusión en tenerlo porque le voy a poner muy mono y le he visto monísima a la niña, pero otra cosa es que tienes que estar las 24, como tú dices, las 24 horas del día. Y muchas veces todo eso, claro, si tú estás trabajando y tienes tus propios problemas, eso dificulta todo. Entonces, por eso decía yo lo de la coherencia muchas veces también a la hora de criar. Y a la hora de también, que eso lo veo también en cualquier proyecto que hagas. Quiero decir que mucha ilusión por hacer un proyecto, pero es que luego ese proyecto hay que llevarlo a cabo.
Hay que llevarlo adelante.
Y eso a lo mejor tienes que saber que en muchos momentos pues van a venir cosas que dices, pues es que ahora mismo no me apetece ponerme a hacer tal cosa y tengo que hacerla porque esa fue mi ilusión del principio llegar ahí, ¿no? Pero mira, es una emoción, no sé, ¿la ilusión es una emoción o no?
Justo estoy todo el rato pensando para decirte esto.
Es algo que
porque claro, para mí una de las cosas más importantes que tengo ahí es que enseñar, porque esto sería enseñar o dar a conocer a las personas, que la ilusión no solo es una emoción. Porque es verdad, yo soy psicóloga y me gusta hablar de las emociones, por supuesto, pero de verdad que ahora estoy ya frenada y casi en contra en el sentido de que el ser humano es más que una emoción. Parece ahora todo está enfocado a las emociones y no, las emociones es verdad que está aquí, pero hay una cosa que nos diferencia del resto de los seres vivos que hay en el planeta Hasta ahora, a lo mejor va, luego resulta que la ciencia investiga que las plantas son más inteligentes que nosotros y piensan más. Pero se nos está olvidando, o sea, se ha criticado, esto lo he visto yo y lo he leído, ¿no? Que se critica el siglo XX porque era el siglo de la razón y la racionalidad y que ya está bien porque eso no es suficiente y se infectan las emociones. Es que no es A o B. Uh-huh. El ser humano es, en psicología, los tres pilares es qué pienso, qué siento y qué hago. O sea, pensamiento, cognición, el sentimiento, las emociones y el hago. Y está la actitud también, y está la educación. Entonces me gusta que haya salido a la mesa de educación porque todo educa. Y a veces mis propios compañeros me dicen, no, yo digo, sí, es que vas a ver una película, la más chorra del mundo, y está educando. No quiero hacer publicidad a la que he criticado en la página web, podéis entrar. Pero les digo, sí, bueno, claro. la más taquillera del año pasado han sido las películas de Santiago Segura. Entonces, y he visto, me he sentado yo con familias y todos se ríen, padres y niños. Y claro, yo no puedo evitar de formación profesional y decir, pero fíjate lo que está educando esta película. A burlarse de las personas más vulnerables, como son, bueno, no sé si habéis visto la película, pero va pues un poco así, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque todo educa. Y hay cosas que entran por el corazón, pero también hay cosas que entran por el entendimiento. Mm. Y aunque no te des cuenta, cuela, ¿no? Se van colando y se va calando. Mm. Y hemos visto que la ilusión, personas que no está, al introducirla con las técnicas y las estrategias que he ido investigando e inventando, ¿verdad? Y vemos que la ilusión reaparece en la persona y no solamente un rato, sino que se instala. Pues todo lo que vamos aprendiendo pasa lo mismo. Mm. Entra y se instala, sea bueno, regular o malo. Y ahí es donde también hay que tener un llamamiento a la sociedad de decir, oye, que somos seres pensantes, además de emocionales. Y eso también como que se está dejando de lado. También toda la sociedad se empuja pues, al pensamiento único, maniqueísmo, que se está cortando las alas a pensar. Y yo creo que desde aquí tenemos que hacer el llamamiento.
Pues fíjate, ahora dices tú, pues fíjate con la inteligencia artificial. Uy. O sea, no es algo que tenga que ver con la ilusión, pero ahora que estás diciendo...
Esta tarde voy a presentación de un libro de inteligencia artificial, si queréis.
Sí, pues la verdad que eso sería para otro día, porque eso es un mundo aparte, lo de la inteligencia emocional, iba a decir. La inteligencia artificial lo que está moviendo y lo que moverá.
De hecho, nosotros hemos hecho un programa de radio en el cual yo hablaba... yo también tengo un libro, eso quería aclarar, ¿sí? Que se llama Salud Digital y que va justamente de todos estos temas. ¿No? De las redes y de todo lo digital, el mundo online. Y una de las cosas, uno de los programas que hice, todos los jueves voy a Onda Cero, Menorca, de Menorca, y entonces uno de los temas era de la inteligencia artificial y que hay, aunque ustedes no lo puedan creer, hay con usuarios, o sea, hay gente que se descarga una aplicación aquí en España, pero hay en millones de lados, ¿no? En lugares, en todos lados hay. Parecidas. Una aplicación que tú puedes armar o crear tu mejor amigo o mejor amiga. Entonces, hablas con ella, le cuentas tus cosas, tus secretos, tus penas, tus alegrías, tus infidelidades, tu pensamiento. Ella te contesta o él te contesta, porque le puedes poner si es hombre o mujer. Ella también, o la aplicación, también tiene emociones, porque dice, sí, hoy con el día gris está fatal, ¿no? No sé qué, o sea, está diseñada para conectar emocionalmente contigo y para que realmente sientas como una compañía. O sea, estás creando un amigo a la carta.
Sí.
Es increíble. Increíble. Y esto en jóvenes está pasando muchísimo. Entonces, ahí está que estamos recurriendo a cuestiones tecnológicas para paliar la soledad no deseada, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es el encuentro, el compartir, las relaciones... carne y hueso.
Carne y hueso.
¿No?
Claro, estaba buscando una película justamente porque me ha recordado muchísimo la película Her. ¿Acordáis de ella?
Sí.
Entonces
sí.
Es esto, es inventar...
Sí.
Pues fíjate que precisamente, y ya vamos a ir terminando, precisamente me decían mi sobrina, que tiene 21 años, que alguna compañera suya, por inteligencia artificial, está yendo al psicólogo.
Así, ah, ahora bueno, ya también está.
Otro
ahí,
gran
claro.
tema.
El psicólogo en inteligencia artificial. Pues que le cuenta sus cosas y el psicólogo le responde. Yo no sé, el psicólogo o la psicóloga.
Bueno, yo os tengo que decir que nuestro proyecto año pasado fue meter inteligencia artificial a nuestro juego del método Charlie. Y yo estoy súper contenta.
No, no, si es que esto...
Y creo que cualquier herramienta que sume... Porque la inteligencia artificial ya estará siendo utilizada para perjudicarnos en muchas cosas, ¿no? Pues si en alguna cosa te puede sumar, pues fenomenal. Bienvenida. Y quien no... Hay que ser un poco también... quiero decir, ¿quién no ha puesto la inteligencia artificial a su favor, aunque sea como una pequeña secretaria? Quiero decir que para mí es un Google resumido. Que no claro, debe estar leyendo tantas cosas, ¿no?
El problema es que creo que varias cuestiones. La primera, legalmente, las leyes no van al ritmo que va el ser humano, la creación, o sea, no está cubierto las cuestiones legales. Esto por un lado, la cuestión legal. Y por otro lado, has dicho algo que era muy importante y ahora me quedo en blanco. Lo legal y luego... No me acuerdo. Se me echó
os voy a dar un dato. Nosotros, por ejemplo, con el método nuestro, que antes pues necesitaba una persona a lo mejor de carne y hueso. Yo soy de carne y hueso y puedo estar hoy atendiéndote a ti. Por supuesto, nosotros no es psicología ni nada de esto, o sea, es acompañamiento. Mm. Es el ejemplo que tú dices de una amiga. Y puedo tener un mal día hoy. Mm. Entonces, a lo mejor no estoy en el mejor momento para acompañar a una persona.
Ya,
¿vale?
También.
Y para mí lo más importante en nuestros acompañamientos es que la persona tenga ese momento y ese lugar para consigo misma.
Yeah.
Y quizás con algo tan neutro que se disfraza de amigo o de amiga o que realmente funcione como tal, pues es bonito porque si eso da lugar a que la persona dé ese espacio de tiempo y a reencontrarse consigo misma... Pues bienvenidos. O sea, claro, quiero decir que no creo, es sustitutivo.
Sí. A ver, yo creo que las redes sociales, tanto las redes sociales como todo, como lo que es toda la técnica, si está bien usada,
claro.
Bueno, yo creo que puede ser era lo muy que iba, buena. En el libro, ¿no? Lo malo es
claro.
que todo el mundo sepa usarla bien.
No, sí. no, yo lo peligroso es cómo lo ¿no? usamos.
Eso es.
En mi libro yo digo que los dispositivos es como un cuchillo. Tú puedes utilizar un cuchillo para hacer daño o puedes cortar un trozo de pan y repartirlo en tus amigas, ¿no? Entonces, el cómo lo usamos. Y ahí hago una aclaración porque soy una gran defensora de nuestro colectivo de psicólogos que nos pasamos la vida estudiando, hemos pasado por la universidad y tal. Nadie puede reemplazar el trabajo de un psicólogo, de un profesional. Puede ser algo, mi opinión, podemos no estar de acuerdo, es complementario, pero nunca sustitutivo. Y hay que enseñarle a la sociedad a tener una mirada crítica con respecto a este tipo de cosas, porque puede ser el fin del mundo si no.
Sí,
o sea, lo veo así de claro.
Es que mira, fíjate, por cerrar esto que estáis diciendo, es súper súper importante, no importantísimo. Mi hija, también hablando de hijos, hizo hace nada un curso sobre inteligencia artificial y los propios profesores dijeron que esto era o el mayor invento del mundo
o el mayor fracaso.
El fin de la humanidad.
El fin de la humanidad, sí.
Porque tú piensas que todo lo que recoge lo aprende.
Sí.
Entonces,
sí.
A lo mejor no supera al ser humano como ser humano, pero no, supera en cuanto a todo el conocimiento del planeta lo tiene
una persona. Es
un arma de doble filo y tenemos que preparar a la sociedad para saber usarla. O sea, y por ejemplo, yo siempre le digo a mis pacientes, tú si vas a ir a un dermatólogo, tienes que saber si está colegiado, si está a pasar por... Y referencias, o sea, ponerte tu salud mental,
no
emocional, en un... Sí, lo siento, pero... Y aquí, por eso esa mirada crítica, ese espíritu crítico,
claro,
ese análisis. ¿No?
Porque
que
no solamente es cómo lo usamos, sino cómo nos usa.
Sí, total. Claro. Totalmente de acuerdo. Sí.
Bueno, vamos a tener que ir terminando. La verdad que esto está súper interesante. Nos pasaríamos aquí ahora otra hora más. Pero esto tiene un principio y tiene un fin. No como las ilusiones, que las ilusiones pueden ser mucho tiempo, pero aquí el programa tiene un principio y un fin. Nada, solo recordar, el libro de Lecina, El valor de la ilusión, lo pueden encontrar en todos los sitios, ¿no?
En todos los sitios, sí.
Y vamos a recomendar leerlo encarecidamente.
Sí, porque además hay otro apartado de cómo buscar. Hay una estrategia de cómo buscar. En el otro libro son las técnicas y aquí es más bien una estrategia.
Oye, tampoco
porque
es muy caro, ¿no?
Por ella.
Que no. Tampoco será muy caro, ¿no?
No me lo sé.
Lo que tenga que costar un buen libro.
Costar, sí, la verdad es que mira, no.
Hombre, estamos hablando de 60.
Ana, ¿qué valor le pones tú a la ilusión?
Sí, hay que ponerle valor para que gente lo compre y lo vea.
Yo, claro, me parece que es carísimo.
Nosotros te vamos a invitar desde Nexum a que nos hagas una conferencia sobre la ilusión.
Mira. 115 páginas,
bueno,
súper
fácil. Fenomenal y además
dibujos,
muy todo. Además yo creo que muy validado por todo lo que por todo el estudio que ha hecho y creo que puede ayudar también a mucha gente. Bea, tú con tu Charlie, pues que continúes.
Yo me
con
voy
él.
A comprar el libro.
Yo también. Es,
además
para hacer difundir, no,
sí, además lleva bueno, poquito tiempo, semilla, ¿no? Este nada ahora. Poquito tiempo.
Bueno, en realidad es que es como si saliera ahora, porque salió en septiembre, pero fue cuando tuve el traspiés este y entonces es ahora mismo estamos empezando la promoción.
Pues nada, yo comprar todo el mundo
me voy
el
a comprar el libro
ilusión.
Seguro, porque además de aquí me voy corriendo, que nosotros ahora tenemos un proyecto con la Comunidad de Madrid y los comedores sociales.
Ah, qué bonito.
Es súper bonito, de las cosas más bonitas que he tenido que trabajar yo con Charlie y precisamente es inyectar
ilusión. Y pues, por otro lado, pues desde Nexum, que lleváis poquito tiempo, pero que bueno, que tengáis esa ilusión, esa motivación, esas ganas de seguir creciendo, por paliar esa soledad no deseada en los diferentes pues de mayores, jóvenes, gente vulnerable. Bueno, que sigáis con todas esas acciones que estáis haciendo.
Muchas gracias.
Visitas culturales.
Con mucha ilusión. Con mucha ilusión. Lo hacemos con mucho corazón, que también es muy importante. La pasión, el amor que uno le pone, pero con mucha ilusión, a pesar de las dificultades.
Claro, dificultades siempre va a haber.
Es que eso es la ilusión.
Intrínseca al ser humano, intrínseca.
Pero fíjate que yo creo que luego, después de pasar esa dificultad, todavía tienes como más ilusión. Dices, sí, ya la he pasado.
Uno disfruta más. Bueno, yo estoy acostumbradísima a que las cosas no me salgan. Soy disléxica, entonces no me salen las cosas la primera. La tengo que hacer 20 veces hasta que llego al resultado. Así que con mucha ilusión, sí.
Pues nada,
muchísimas gracias, Ana.
Vamos, deseo que sea durante muchos años y que podáis ayudar también a mucha gente a conexionarla y a que no tengan esa soledad no deseada.
Muchísimas gracias.
Así que nada, muchísimas gracias a las tres y que cualquier día pues os llamo otra vez para que seguimos hablando, ¿no?
Encantada.
Si no es de la ilusión, pues de otra cosa.
De otra cosa.
Pues muy bien. Pues terminamos nuestro programa y hasta la próxima vez.
Muchas gracias.
Gracias.